de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana emite alerta de salud ante el panorama sanitario en Cuba.
El dólar y el euro rompen nuevo récord en la isla.
Ataque ruso contra Kiev deja muertos, heridos y daña la sede de la Unión Europea.
Y en los deportes, Adolis García tiene su juego más productivo en años. El tunero Jordan Álvarez jonronea y el holguinero Aroldis Chapman logra otro rescate.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy jueves 28 de agosto de 2025.
La producción de Vivian Martínez, la asistencia técnica, ahí lo tienen. Juan Pendaz, en la lectura de las noticias.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, comenzamos. Cuatro personas están ingresadas en salas de cuidados intensivos por complicaciones derivadas del dengue. Así lo dijo el miércoles el doctor Francisco Durán, director nacional de Higiene y Epidemiología, en medio de un repunte de enfermedades transmitidas por mosquitos y otros vectores en la isla. Las autoridades sanitarias reconocen que hay transmisión activa de dengue en 7 provincias, que abarcan 9 municipios y 9 áreas de salud. También propagación del oropouche en 11 provincias, un incremento de casos de hepatitis A e infecciones respiratorias como influenza y virus sincitial respiratorio. A finales de julio, el Ministerio de Salud Pública confirmó un brote de chikungunya en el municipio Perico, Matanzas.
Y Cuba reporta un aumento de casos de dengue en el país. También informa de brotes de hepatitis A. Ivette Pacheco preparó un reporte con los detalles.
El dengue se ha extendido por 7 provincias, 9 municipios y 9 áreas de salud en Cuba, según informó este miércoles el doctor Francisco Durán García en Televisión Nacional. La situación se agrava en medio de la crisis económica y social que vive el país. Según el funcionario, el municipio de Perico, en la provincia Matanzas, se ha sumado a reportes de dengue. Anteriormente se habían notificado casos de oropouche en la misma localidad. Adolfo Morejón, residente de Perico, describió a Radio Martí la situación.
Sí, esto está completo, el pueblo entero. Los dolores que da y de que deja, unos malestares. Hay gente que tiene un metro todavía con los achaques de la enfermedad. Hay gente que lo tira hasta para la cama, que lo deja sin caminar. Perico, Máximo Gómez, empezó por España, pero ya se está por Máximo Gómez también y todo adyacente aquí de Perico. Sí, Perico está con mucho. Está lleno. Y cada vez hay más.
Según el vecino, las autoridades han fumigado, pero factores como la acumulación de basura favorecen los criaderos de mosquitos, transmisores de la enfermedad.
Estaban fumigando, pero ya el grupo terminó la semana pasada y ya no está fumigando absolutamente nada. La basura se recoge, pero al final la gente sigue tirando, saca basura de su casa, pero te tira en la esquina. El mismo edificio es un salidero terrible también y aquello va corriendo por toda la calle. Yo estoy aquí en el edificio Redberry y el frente ahí en Yerbasal. Ahí mismo se esconden los mosquitos. Por la noche salen y se meten en tu casa otra vez, aunque tú fumigues, aunque tú tranques.
Otra de las provincias afectadas es Santiago de Cuba, donde reside la activista Lisandra Rivera.
Me oigo a la gente, ¿no? Que el virus. Ahora no se sabe si el dengue, si el zika, si el chikungunya es.
Rivera informó además a Radio Martí que en El Salao, en el reparto Abel Santa María, se han reportado casos de hepatitis A.
En El Salao, hoy hay un brote de hepatitis A.
Precisamente para contrarrestar la hepatitis A, que se ha reportado en algunos puntos del país, el doctor Durán recomendó medidas higiénico-sanitarias como clorar y hervir el agua potable. Sobre este punto, el médico opositor Eduardo Cardet, desde Holguín, señaló a Radio Martí.
No solo es clorar el agua como muchos piensan. hay que hacer, tomar una serie de pasos y de medidas imprescindibles para que esas condiciones del agua, sobre todo, sean normales y sean adecuadas y aptas para el consumo. La hepatitis A es una de las tantas enfermedades que se consideran propias de la pobreza o de la miseria y del deterioro de las condiciones mínimas higiénico-sanitarias.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba emitió este miércoles una alerta sanitaria ante el aumento de enfermedades en la isla. La sede diplomática señaló: los viajeros deben tomar precauciones para evitar picaduras de mosquitos y revisar opciones médicas y de seguro antes de viajar. Se ha reportado un aumento de casos de dengue, chikungunya y virus oropouche en Cuba, incluyendo un brote de chikungunya en la provincia de Matanzas y casos en Ciego de Ávila.
La embajada recomienda a los viajeros visitar la página del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en relación con la prevención de picaduras de mosquitos para obtener más información sobre la enfermedad, incluyendo síntomas, prevención y vacunas. Consulte con su médico si tiene alguna pregunta sobre las opciones de vacunación para sus próximos viajes y a su proveedor de seguro de viaje sobre las opciones de evacuación en caso de enfermarse en el extranjero, agregó.
Son las 12:06. Familiares identificaron como Ángel Luis Mercantati Quiñones, de 74 años, al hombre hallado decapitado en Santiago de Cuba, en un crimen que ha conmocionado a residentes del reparto Abel Santa María. Ricardo Eudis Soler, hijastro de la víctima, confirmó la identidad a Radio Martí y aseguró que su padrastro desapareció el 21 de agosto tras visitar a un vecino con el que había trabajado en el sector de la educación antes de jubilarse.
Es trabajador de educación, es un profesor, esa persona ya está detenida ya. Él lo invitó, porque él y mi mamá, que ellos vivían solitos aquí en la casa, el televisor de la casa se nos rompió. Entonces él parece que le comentó eso al señor ese que ellos hablaban, y él parece que se le ofreció, le dijo, padre, ve a mi casa, para que vea el noticiero, para que vea una película, para que te entretenga. Porque ya él vi raro, porque él nunca sale, y entonces él me dijo que le daba pena, porque el señor ya lo había invitado varias veces a que fuera a su casa, entonces que iba a ir a estar un rato allá con él. Desde esa noche que él salió a ese en casa, ese ciudadano salió y no volvió más.
El martes, las autoridades encontraron una cabeza humana en estado avanzado de descomposición en un contenedor de basura del reparto Abel Santa María. Horas más tarde, el cuerpo decapitado fue descubierto en la vivienda del sospechoso, según confirmaron los familiares a nuestra redacción. El hijastro de Mercantati Quiñones calificó el crimen como una atrocidad.
Una cubana con antecedentes criminales en Estados Unidos fue arrestada esta semana en Tampa por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas en inglés ICE, tras su reingreso de forma ilegal al país. Odalis Abreu, de 52 años de edad, fue detenida por violación a la ley Laken Riley, además de tráfico de drogas, hurto mayor y reingreso ilegal a territorio norteamericano, después de una orden final de deportación emitida en 1995, informó la Oficina de Control y Deportación de ICE en Miami en su cuenta de X.
Otro ciudadano cubano identificado como Robinson Ahumada Fortem fue también arrestado por ICE en el sur de la Florida. Sus antecedentes penales incluyen violaciones a la ley Laken Riley y violencia doméstica. El arresto ha permanecido en Estados Unidos sin autorización desde 2024, señala la agencia federal en el Post. La ley fue promulgada el 29 de enero de 2025 por el presidente Donald Trump y exige la detención obligatoria de individuos que no sean ciudadanos estadounidenses y estén acusados de determinados delitos como robo, hurto y asalto a un oficial de policía, entre otros.
Y un cubano residente en Estados Unidos se enfrentó a una amarga experiencia tras quedar atrapado en Cuba debido al robo de su permiso de residencia. El documento apareció en un grupo de compraventa en Facebook. Los responsables exigían $4,000 para devolverlo. Mario Pentón preparó el siguiente reportaje.
Leonardo Peña de la Cruz, un cubano residente permanente en Estados Unidos, quedó atrapado en la isla tras el robo de su green card. El documento apareció publicado en un grupo de compraventa de Facebook donde le exigían $4,000 para devolvérselo. En exclusiva, habló con Martín Noticias.
Yo iba camino a casa allá en Oriente. Me detuve en un lugar. lugar a comer. Y en lo que me bajé unos minutos me rompieron el vidrio y me roban los documentos. Digo, bueno, la persona que se llevó los documentos en algún momento determinado lo va a botar, lo va a entregar, va a hacer algo, pero con el pasar de los días veo que eso no sucede. Entonces optó por poner en la red que estaba buscando la residencia y que ofrecía una recompensa de $500. Pasan los segundos, los minutos, y entonces es donde sale esa persona que realmente no sé quién es, que para devolverme la residencia tenía que pagarle $4,000. Una cosa insólita, realmente nadie va a pagar esa cantidad de dinero, a no ser que esté muy desesperado por recuperar su residencia. Realmente yo mantuve la calma, ni siquiera me molesté en contactar a esa persona ni nada. Yo simplemente le digo a la persona que pase por la administración, no se desespere. Ustedes sencillo, van hacia la embajada, ahí lo van a atender perfectamente, ustedes van a programar su cita, le van a decir los documentos que ustedes deben de buscar para volver a regresar hacia sus Estados Unidos. Una experiencia realmente amarga para mi familia, para mí. Espero que esto les sirva de experiencia a muchas personas. Y un consejo, no dejen nada a la vista dentro de los vehículos, ni una gorra, ni nada que pueda llamar la atención, porque estaba mala la cosa.
El abogado de inmigración Ismael Labrador, consultado por Martín Noticias, explicó que en estos casos lo recomendable siempre es hacer la denuncia policial en Cuba y presentar también las pruebas del intento de extorsión en las redes sociales. Además, ir a la Embajada de Estados Unidos en La Habana para que tramite un permiso de viaje. Mario Pentón para Martín Noticias.
El dólar y el euro alcanzan valores sin precedentes en Cuba. La moneda estadounidense se cotiza hoy a 410 pesos y el euro a 455 pesos, según el índice que elabora el medio independiente El Toque. La moneda libre convertible, MLC, alcanza hoy los 190 pesos. Su precio bajó 5 pesos con respecto a la jornada del miércoles, según la tasa de referencia del mercado informal.
El régimen cubano, que importa el 80% de lo que se consume en la isla, ha dolarizado en los últimos meses la mayoría de su red de establecimientos comerciales y cobra en divisas algunos de los servicios estatales. Cada día se amplía la brecha entre quienes tienen acceso a los dólares y quienes solo dependen de su salario o su retiro en moneda nacional.
Doce minutos, noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha reiterado al director del Organismo Internacional para la Energía Atómica, Rafael Grossi, el compromiso de Estados Unidos de apoyar organismo en la promoción del uso pacífico de la tecnología nuclear y la prevención de la proliferación de armas nucleares. Por su parte, Grossi destacó el encuentro con Rubio, al que calificó como oportuno e importante, coincidiendo con el regreso a Irán de inspectores de la organización tras su salida a raíz de la ofensiva militar de Israel, a la que se sumó Estados Unidos con bombardeos contra 3 instalaciones nucleares iraníes. En su cuenta de X, Grossi manifestó su agradecimiento a la administración de Donald Trump por su continuo apoyo a la acción por la paz.
Y por otra parte, el gobierno de Estados Unidos presentó una propuesta para fijar un límite de 4 años en la estadía de estudiantes extranjeros, visitantes de intercambio y trabajadores de medios internacionales. La medida, dada a conocer por el Departamento de Seguridad Nacional, busca modificar las reglas de los visados F, J e I, que hasta el momento no contemplan una fecha máxima de permanencia y dependen solo del cumplimiento de los términos de cada programa.
Actualmente, los titulares de visas F, J e I pueden mantener su estatus siempre que cumplan con los propósitos académicos, científicos o profesionales por los cuales recibieron el permiso, sin un plazo específico de caducidad. La propuesta del Departamento de Seguridad Nacional implicaría que al cumplirse el periodo de 4 años, los estudiantes y visitantes deberían solicitar una extensión de su visa o un cambio de estatus migratorio si desean continuar en el país.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviar enviando saludos a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 40 años contigo.
Son las 12 y 15 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de América Latina. La caravana política del presidente de Argentina, Javier Milei, fue atacada sin mayores contratiempos en el sur de Buenos Aires. Europa Press informa.
El presidente de Argentina, Javier Milei, ha tenido que ser evacuado este miércoles por su equipo de seguridad cuando la caravana electoral con la que circulaba al sur de Buenos Aires ha sufrido el lanzamiento de objetos, si bien el gobierno ya ha aclarado que el incidente se ha saldado sin daños personales. El suceso ha tenido lugar en la localidad de Lomas de Zamora, mientras el presidente saludaba a la multitud asomado a un vehículo junto a su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y otros candidatos y dirigentes locales. Atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el presidente de la nación, ha denunciado en redes sociales el principal portavoz del Ejecutivo, Manuel Adorni, que ha atribuido los lanzamientos a militantes de la vieja política, dando por hecho que serían simpatizantes del kirchnerismo. Por su parte, Milei ha negado las acusaciones por corrupción en su contra una semana después de que trascendieran unas grabaciones que lo implican tanto a él como a su hermana y asesora, Karina Milei, en el cobro de sobornos por la que han sido denunciados formalmente ante la Fiscalía.
Y en Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, candidato del Partido Demócrata Cristiano, y Jorge Tuto Quiroga, de la Alianza Libre, tienen hasta el 4 de septiembre para decidir si abandonan o no la contienda electoral que definirá al presidente del país en los próximos 5 años, señaló el Tribunal Supremo Electoral. De esta manera, la hipotética renuncia se debe realizar 45 días antes de la segunda vuelta, que está programada para el 19 de octubre. Posterior a esa fecha, se procederá con el sorteo de jurados, las respectivas capacitaciones y la preparación de material electoral.
Paz Pereira, que obtuvo una ventaja de casi 6 puntos porcentuales sobre Tuto Quiroga, ya invitó formalmente al candidato de Libre a abandonar la contienda electoral para tener una transición rápida. Sin embargo, Quiroga rechazó rotundamente la propuesta de Paz Pereira y dijo que la única forma en la que no participe del balotaje es estando enterrado.
Y en Colombia, el exmandatario Juan Manuel Santos, en diálogo con la W Radio, afirmó que es inexplicable que a estas alturas el presidente Gustavo Petro niegue la existencia del Cártel de los Soles en Venezuela.
Bueno, lo de el presidente Petro, pues, es inexplicable. Maduro es un régimen ilegítimo. Después de lo que sucedió en las últimas elecciones, Colombia ya había tomado una posición, un distanciamiento de Maduro, inclusive cuando estábamos en el gobierno, en el año 2015, cuando Maduro le dio una especie de golpe de Estado a la Asamblea Legislativa y nos envió 20.000 colombianos de vuelta. Nosotros tomamos mucha distancia. Fuimos el primer país que condenó ese hecho, que es claramente, y era claramente, un hecho contra la democracia venezolana y contra Colombia por la evolución así sorpresiva de más de 20.000 colombianos. Maduro, el régimen después de las elecciones últimas, donde no mostró las actas, es considerado ilegítimo. El factor muy importante en esta coyuntura del contubernio del régimen venezolano con el crimen organizado, con las bandas criminales, ese contubernio es un hecho. La inteligencia colombiana tiene muchísima información. Pero no solamente la inteligencia colombiana, la inteligencia de todas las partes del mundo. Y no es solamente el narcotráfico. El narcotráfico es una parte del negocio. Ahí tienen controlado toda la minería ilegal, cómo controlan el territorio, cómo controlan la frontera. O sea, hay un contubernio muy claro entre las bandas criminales y el gobierno y la Guardia venezolana. Y eso es lo que no se explica uno cómo a estas alturas el presidente de Colombia sale a negar que eso esté sucediendo cuando está a la vista de todo el mundo.
12 y 20 minutos del mediodía, tiempo de noticias internacionales. Rusia atacó a Ucrania con cerca de 600 drones y 31 misiles balísticos que cayeron sobre Kiev y otras 12 localidades. Al menos 18 personas murieron, entre ellas varios menores, según el ejército ucraniano. El ataque, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, demostró el rechazo de Moscú a las negociaciones de paz.
Zelensky calificó el ataque de una matanza horrible y deliberada de civiles. Los rusos no están optando por poner fin a la guerra, solo por nuevos ataques, afirmó en las redes y exigió nuevas sanciones para Moscú. La Unión Europea convocó al embajador ruso después de que el bombardeo nocturno dañara las oficinas de su delegación en Kiev.
Y precisamente luego del ataque ruso a Ucrania, la presidenta de la Comisión Europea anunció el inicio de una gira por los 7 países colindantes con Rusia. Los detalles a continuación con Europa Press.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que este viernes iniciará un viaje por los 7 Estados miembros que lindan con Rusia y Bielorrusia, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía, tras el ataque con drones perpetrado este jueves por el ejército ruso, que ha causado daños materiales en las oficinas de la delegación de la Unión Europea en Kiev, Ucrania.
Tomorrow I will travel to the 7 member states that are strengthening and protecting our external borders with Russia and Belarus.
La política alemana ha agradecido el trabajo del valiente personal de la delegación de la Unión Europea y ha elogiado su extraordinaria labor en condiciones extremadamente difíciles. Un mensaje que, según ha apuntado, ella misma les transmitirá en persona cuando regrese a Kiev. Durante su gira, que arrancará este viernes 29 de agosto en Letonia y finalizará el lunes 1 de septiembre en Rumanía, von der Leyen tiene previsto reunirse con jefes de Estado y de Gobierno, fuerzas de defensa y personal militar para trasladar el apoyo de la Unión Europea a los Estados miembro que afrontan los retos de compartir fronteras con Rusia y Bielorrusia.
Y el Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España ha convocado hoy a la embajadora de Venezuela, Gladys Gutiérrez Alvarado, para solicitar en términos energéticos la liberación de los españoles retenidos en el país caribeño desde mediados de septiembre de 2024.
Fuentes de la cartera que dirige José Manuel Álvarez agregan que han exigido a la representante venezolana que las autoridades del país cumplan sus obligaciones de acuerdo con el derecho internacional y que España pueda ejercer la protección consular sobre todos sus nacionales. En el caso de los detenidos el año pasado, el cónsul no ha podido visitarles en ese tiempo, señala Europa Press.
Por su parte, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció el pasado 14 de septiembre que Andrés Martínez Adasme, de 32 años, y José María Basoa Valdovinos, de 35, habían sido detenidos en Puerto Ayacucho en el marco de un complot orquestado por la oposición y que tenía como objetivo asesinar a Nicolás Maduro y otros líderes chavistas.
El Pepe.
Sí, señor.
Tiempo de deportes con
José Pepe Lacayo.
Señor. ¿Qué tal? Tengo básicamente dos noticieros deportivos.
¿Dos?
Uno para Cuba y uno para el resto del mundo.
Bueno, pues comience.
Vamos a comenzar rapidito con el resto del mundo porque Leo Messi metió 2 goles anoche y el Inter de Miami derrotó a Orlando City 3-1 y avanzó a la final de la Copa de la Liga de la CONCACAF y va a jugar contra Seattle Sounders el 31 de este mes para ver quién es el campeón de la Copa de la Liga y clasifica automáticamente prácticamente a la Champions League de la CONCACAF el próximo año.
¿Quién sabe el favorito?
El favorito es el Inter Miami, si es que juega Leo Messi. Recuerden que a Leo Messi lo estaban guardando.
Usted lo decía.
Durante dos semanas enteras.
Estaba en gaveta.
Lo estuvieron aguantando ahí para que no se lesionara en la liga y lo aguantaron para la Copa. Y ganaron 3-1.
Salió bien.
Correcto, claro. Salió muy bien. Así que vamos a ver si lo aguantan hasta el, 31, solamente 3 días. Deberían de aguantarlo. El otro tema para el resto del mundo es el sorteo de la Champions League que se está llevando a cabo en este momento. Acaban de comenzar. No vamos a saber contra quién juega el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester United hasta dentro de una hora. Muy bien. Ahora viene el segmento deportivo para Cuba, con Randy, Yandy, Aroldis, Fulanito, Menganito, La Pinta, La Niña en la Santa María.
Y los Yankees, que también la gente está esperando.
Barrieron la serie completa.
Así me gusta.
Contra
ese titular Dito. Le encanta a Juan Pendaz.
Sí, a él le encanta eso. No le gusta cuando le dan pau-pau a los Yankees.
A nadie le gusta, ¿no?
Claro. Bueno, 11-2 fue el resultado final en el Bronx. Los Yankees le barrieron la serie completa a los Nacionales de Washington, que son el segundo peor equipo de la Liga Nacional. Y ahora les toca a los Yankees, el peor equipo de la Liga Americana, los Medias Blancas de Chicago, para que ustedes vean qué fácil que es la vida de vez en cuando. Muy bien, ahora pasamos a Aroldis Chapman. Los Orioles de Baltimore perdieron contra los Medias Rojas de Boston 3-2. El misil cubano Aroldis Chapman ponchó a los 3 Orioles que vio en el noveno con su rescate número 26. Todo que cada semana va aumentando. Y por supuesto podría convertirse en el número 10 en la lista de todos los tiempos dentro de unos cuantos meses.
Poquito a poco, como dice la canción, ¿no?
Aquí, pero sin embargo, el cubano que más brilló anoche en el béisbol de las Grandes Ligas, Adolis García, oye esto, 5 hits en total, 2 dobletes, 1 jonrón, 5 carreras impulsadas, 3 carreras anotadas. Eso es en un solo partido de pelota. Y los Texas Rangers apalearon 20-3 a los Angelinos de Anaheim. A propósito, ¿te acuerdas de Mike Trout de los Angelinos?
Claro.
Está bateando 225, ¿ok? Y gana $25 millones al año. Yo no quiero decirte lo de Andy Pajés. Pero bueno.
¿Cómo subió el promedio Adolis?
Adolis García está bateando 250 y pico. Está bateando muy poco todavía porque está en una mala racha, pero con los 5 hits de anoche es el segundo partido mejor productivo en la carrera profesional de Adolis García. Imagínate que después de 5 carreras impulsadas y 3 anotadas no es el más productivo, porque él impulsó 7 carreras hace solamente 2 años y medio. Muy bien, ahora Jordan Álvarez, el tunero que acaba de regresar tras una lesión de 4 meses, reventó jonrón de 2 carreras, negoció 2 boletos, anotó 2 carreras y los Astros de Houston blanquearon 4-0 a los Rockies de Colorado. Estamos hablando del peor club de todo el béisbol de las Grandes Ligas, los Rockies de Colorado. De cualquier manera, Jordan Álvarez está comenzando a despertar.
Sí, pero te digo una cosa, en 2 partidos... tiene 4 boletos.
Con 4 boletos.
Con correcto. La mano reciente correcto. Le tiene miedo todavía.
Correcto, correcto. Bueno, adivinen ustedes quién fue el lanzador de los Dodgers de Los Ángeles anoche contra los Rojos de Cincinnati. No sufran más. Shohei Ohtani no solamente lanzó, sino que ganó el partido. Ponchó a 9. A 9 rojos en solamente 5 entradas. O sea, Shohei Ohtani te puede ganar con el bate, con el brazo derecho, te puede ganar con el guante, corriendo las bases. El primer hombre 50-50 en la historia del béisbol de las Grandes Ligas. Es una máquina y ahora está ganando con su brazo derecho porque se recuperó de su lesión y cada apertura un poquito más. Primero comenzó con 2 innings. No, él tiene solamente 1 victoria y 1 derrota este año. Pero el hecho de que ya puede lanzar 5 innings y ahora que los Dodgers están encaminados a la postemporada,
prepárate.
Te viene Ohtani como jonronero, Ohtani como hombre de contacto, Ohtani para robarse las bases y también lanzando al mismo tiempo.
Y no es manager.
No, todavía no. Y en ese mismo partido, Andy Pajés con 1 hit y 1 carrera anotada para la victoria de los Dodgers sobre los Rojos de Cincinnati. Muy bien, ahora hablemos sobre Junito Gurriel. Se fue en blanco.
No me digas.
Pero su equipo aún así derrotó 3-2 a los Cerveceros de Milwaukee, el mejor club de todo el béisbol de las grandes ligas. Randy Arozarena también se fue en blanco, pero los Marineros derrotaron a los Padres de San Diego 4-3. Ya comenzó el sorteo de la Champions League. Toda Cuba está pendiente. Damas y caballeros, vamos a saber en Al Duro y Sin Guantes contra quién juegan los equipos favoritos de toda mi gente en la isla.
¿Cuál
hasta
es tu
aquí
equipo?
Los deportes. El mío, yo no puedo decir eso porque soy un cronista deportivo.
Sí, qué bien. Okay.
Yo tengo
anota,
que ser parcial.
Anota,
parcial
Juan.
A todo el mundo.
Sí. Sí,
tengo
sí.
36 hijos en la Champions League. Hasta
aquí los deportes. Hasta aquí llegamos.
Gracias, Pepe.
Gracias, regresamos mañana a la misma hora.